con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada escucharemos un reportaje. Chile da un nuevo paso en el reconocimiento de los abusos a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. El presidente de China partió desde Pekín en una gira oficial que lo lleva durante estos días a Brasil, Argentina, Chile y Cuba. La visita pretende fortalecer la cooperación económica y comercial con los países de Latinoamérica. Y precisamente Latinoamérica y el Caribe son las únicas regiones del mundo donde en el año 2004 creció el número de personas al amparo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el ACNUR. Ceuta y Melilla, prisiones al aire libre según la Organización Internacional del Trabajo. Y pese a las carencias provocadas por el bloqueo en Cuba, hablaremos de un nuevo descubrimiento científico realizado en la isla.
¿Me lo pido?
Pues yo me pido este y este otro también.
Pues yo me pido ese, que es más grande.
Y yo todos estos de aquí, todos estos son míos, ¿ves?
Esta es la lógica de los grandes grupos de comunicación.
Cada vez son menos las manos que controlan la totalidad de periódicos, editoriales, cadenas de radio, cadenas de televisión y demás medios.
La comunicación ha comenzado a ser un negocio más y no un servicio público.
Hay más medios, pero menos dueños. Es decir, hay más cantidad de información, pero desde menos puntos de vista.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz. Entérate. Entérate.
Chile cumple un nuevo paso en el reconocimiento de los abusos a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Una comisión gubernamental ha entregado al presidente Ricardo Lagos el informe final sobre las víctimas de prisión política y tortura durante el régimen de facto.
Fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy.
Las grabaciones de viejos discursos de Augusto Pinochet, como esta de su llegada al gobierno en 1973, son para muchos símbolos de un pasado doloroso y traumático. Con el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, entregado el miércoles al presidente Ricardo Lagos, esas víctimas que siguen con vida tendrían identidad y sus historias serían reconocidas oficialmente.
La comisión fue creada por el gobierno y trabajó casi un año con un grupo interdisciplinario de profesionales para reconstruir, en base a unos 33.000 testimonios, parte de los abusos cometidos durante el régimen militar entre el año 1973 y 1990. Lo explica María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, responsable del informe.
Se hace un informe de cuáles fueron la situación que le pasó a estas personas, dónde fueron detenidas, qué pasó con ellas, cuáles fueron sus secuelas, cuáles fueron las consecuencias en sus vidas de lo que sufrieron. Y después hay un capítulo sobre las medidas y criterios de reparación que debieran ser considerados para cualquier política que se acuerde con ellos.
En el informe se deja constancia de que hay una cuenta pendiente con las víctimas de abusos.
Ellos se sienten que la sociedad chilena está en deuda con ellos. Y las secuelas que ellos tuvieron, en muchos de ellos permanecen hasta hoy día, porque son secuelas no solo físicas ni psicológicas, también han sido secuelas en sus proyectos vitales, en el trabajo, en las condiciones de vida que tuvieron sus familias a raíz de esto.
En el informe se explica que muchos de los detenidos y torturados, una vez libres, tuvieron muchas dificultades para insertarse en el mundo laboral y en otras redes sociales.
Sobre la culminación del informe, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, hizo un llamamiento a la Armada y a la aviación chilena para que reconocieran el carácter institucional de las torturas a los opositores de Pinochet. La semana pasada, el comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Emilio Cheire, aceptó por primera vez la responsabilidad en los hechos denunciados.
Nunca antes en Chile una autoridad militar, y mucho menos un comandante en jefe, había reconocido que las violaciones de los derechos humanos eran responsabilidad institucional. John Crabtree, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford, lo ve así.
Esa es una admisión importante. Es un poco tardío, pero es algo significativo. Si el ejército está admitiendo sus errores, es probable que también va a haber admisiones del mismo sentido de las otras fuerzas armadas.
María Luisa Sepúlveda, vicepresidenta de la comisión que ha realizado el informe sobre víctimas del gobierno dictatorial de Pinochet, opina en el mismo sentido y destaca el contexto chileno de un reconocimiento tardío de los abusos cometidos.
Durante muchos años se negó que existieran violaciones de los derechos humanos. Después tuvimos otros años donde se plantearon que fueron excesos. El reconocimiento que ha hecho en los últimos días el comandante en jefe del ejército creo que es un avance en el entendimiento de lo que pasó.
Con el informe ya en sus manos, se espera que el presidente Lagos se tome unas 3 semanas para presentar a la sociedad chilena los resultados y ofrecer una reparación a las víctimas, algo que quizás no cierre las heridas, pero que servirá indudablemente para reconocerlas.
Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro vamos a llevar la riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de la divisa comunitaria. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El presidente de China, Hu Jintao, partió desde Pekín en gira oficial que lo lleva durante estos días a Brasil, Argentina, Chile y Cuba. La visita pretende fortalecer la cooperación económica y comercial con los países latinoamericanos. El mandatario viaja acompañado de 300 empresarios chinos y varios ministros de su gobierno. Se cree que China se convertirá en la segunda economía a nivel mundial en los próximos 5 años y que para el año 2050 será la más grande del mundo.
Con Voz.
Según estadísticas del gobierno chino, el comercio con Brasil, Argentina y Chile alcanzó unos 14.600 millones de dólares durante el año 2003.
Hu Jintao ha llegado primero a Brasil, su mayor socio latinoamericano, donde firmará una serie de acuerdos para aumentar el comercio de soja, carne y otros productos agrícolas.
Otra visita será a Argentina, donde se generó grandes expectativas después de que por la prensa circularon versiones de que Pekín planeaba hacer inversiones por más de 20.000 millones de dólares.
La cifra fue desmentida por el gobierno chino, que indicó, sin embargo, que firmará con Argentina algunos acuerdos para fortalecer la cooperación económica y comercial.
El mandatario chino viajará también a Santiago de Chile, donde participará en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la APEC.
Chile y China se encuentran evaluando la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio en el año 2005, un tema que se cree estará en la agenda de discusión. De convertirse en realidad, el tratado sería el primer acuerdo comercial de este tipo firmado por China desde su ingreso en la Organización Mundial de Comercio hace ya 3 años.
Hu Jintao culminará su visita en La Habana, donde se reunirá con el presidente cubano Fidel Castro para analizar las relaciones bilaterales.
redconvoz.org.
Latinoamérica y el Caribe resultó a comienzos del año 2004 la única región del mundo donde creció el número de personas al amparo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El incremento obedeció en primera instancia a la continua crisis de desplazados internos en Colombia, que continúa siendo el tercer país del orbe más afectado por ese fenómeno, detrás de Sudán y Angola, dijo William Spindler de la Oficina Regional de ACNUR.
Según la edición de 2004 del informe Los Refugiados en Cifras, el número de desplazados por el conflicto interno colombiano aumentó de 950.000 a más de 1.200.000 personas.
De ese modo, en la región latinoamericana y caribeña, la cantidad de ciudadanos al amparo del ACNUR pasó de 1.047.000 en enero del año 2003 a más de 1.300.000 en el primer mes de este año.
En el resto del planeta las cifras decrecieron, básicamente en Asia, donde pasó de 9 millones a 6 millones de personas.
En América Latina, la persecución individual y los conflictos nacionales fueron mencionados por William Spindler como las principales razones de los desplazamientos, mientras en el caso de México se añaden la violencia doméstica y la preferencia sexual.
El funcionario de ACNUR denunció además la tendencia mundial a cerrar las posibilidades de refugio a migrantes derivada de la lucha contra el terrorismo. Esta es una actitud predominante en Norteamérica y Europa, pero que se extiende a otras partes del mundo, señaló.
Spindler intervino en una conferencia de prensa a propósito de la conmemoración en Ciudad de México, los días 15 y 16 de noviembre próximos, del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, suscrita en noviembre de 1984 en Colombia.
La celebración se dará en un contexto de creciente preocupación por temas de seguridad nacional, la lucha contra el terrorismo y el incremento de los controles migratorios en el continente americano, los cuales han impulsado la adopción y aplicación de políticas de asilo restrictivas.
Aprovechando la reunión del pasado 5 de noviembre que los líderes de los países de la Unión Europea realizaron para definir la Agenda Europea sobre Migración y Asilo para el próximo quinquenio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ruud Lubbers, hizo un llamado para que se realicen las gestiones políticas pertinentes a favor de un sistema de asilo justo y eficiente.
En su artículo dirigido a los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea, Lubbers aseguraba que a pesar de que el número de solicitudes de asilo recibidas en los países de la Unión ha llegado a un nivel manejable, continúa una crisis retórica frecuentemente cargada de argumentos xenófobos y oportunismo político.
Lubbers reconoció que no existe una solución rápida para fenómenos globales tan complejos como la migración ilegal. Sin embargo, afirmó que la Unión Europea puede dar solución a muchos de los problemas de migración y asilo que afectan a los Estados miembros. Pero esto no será posible si cada Estado miembro interpone asuntos de política interna a corto plazo a los intereses comunes a largo plazo.
El alto comisionado Lubbers precisaba en su artículo que existen problemas como la diferencia de estándares de reconocimiento del estatus de refugiado en los países de la Unión Europea, la ineficiencia de los sistemas de asilo y la ausencia de oportunidades reales de integración para refugiados y migrantes.
Para que los gobiernos europeos tengan mayor capacidad de manejo y no solo de reacción frente a los desafíos que presenta el fenómeno de asilo, deben compartir las cargas y responsabilidades, armonizando no solo las leyes, sino también los procedimientos.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Ceuta y Melilla son prisiones al aire libre, según la Organización Internacional del Trabajo. Miles de inmigrantes subsaharianos se encuentran atrapados en estas dos ciudades donde esperan y desesperan mientras se resuelve su difícil situación, según refleja un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre la inmigración a la Unión Europea. Precisamente con esta organización, la Organización Internacional del Trabajo, vamos a conversar sobre la realidad de la inmigración.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Estamos a través del hilo telefónico en comunicación con Gloria Moreno Fontes. Ella es experta en inmigración, trabaja para la Organización Internacional del Trabajo, ha coordinado un informe de esta organización sur del Sáhara hacia la Unión Europea a través de Marruecos. Gloria, queríamos hablar contigo para que nos cuentes cuáles han sido los objetivos de este estudio.
Sí, muchas gracias por invitarme a presentar un poco este estudio. Los objetivos de él han sido los de conocer y explicar mejor, tanto el punto de vista académico como institucional y político, el fenómeno desde principios desde los años 90 de un nuevo tipo de migración compuesta de africanos del sur del Sahara en tránsito hacia España y otros países europeos. En el margen de este estudio realizado por este equipo, se le da atención a este nuevo fenómeno que tiene en realidad, en muchos casos consecuencias dramáticas, como han sido la aumentación del número de ahogados y desaparecidos a lo largo de las costas marroquíes y españolas. Y es un elemento realmente problemático, suplementario en las relaciones ya suficientemente a veces tumultuosas entre Marruecos y España. Creyó OIT que era un fenómeno nuevo que ameritaba un poco más, que se le conociera un poco más.
El trabajo, la verdad, es que es profundo y supongo que muchas son las conclusiones que se pueden sacar de todo este trabajo, de todo este estudio, ¿no?
Sí. Algunas de las principales conclusiones han sido que los problemas planteados a todo lo largo del proceso migratorio analizado por este estudio muestran cuestiones políticas como son la democracia y seguridad intra e interregional, así como económicas, el problema del desempleo en esos países del sur del Sahara, en los países magrebinos también, el problema de la pobreza y del desarrollo. Estos son problemas que no pueden abordarse solo con medidas unilaterales y son problemas realmente complicados. Y del mismo modo, esto no puede ser abordado aisladamente por los países ni del África subsahariana, ni por España, ni por los países magrebinos. Este es un problema que debe ser tratado de una manera multilateral.
Ustedes señalan que la Unión Europea últimamente se preocupa demasiado por proteger ese espacio Schengen y luchar contra la inmigración ilegal, lo estamos viendo en las políticas actuales, y que no trabajan lo suficiente en la prevención y la integración. ¿Esto es así?
Es cierto que hasta el año pasado, por ejemplo, se hablaba mucho. La política europea comprendía sobre todo medidas de cooperación policial y administrativa para el control de flujos migratorios. Esta nueva política comprende ahora propuestas de admisión de inmigrantes por razones de trabajo, familiares, así como también medidas antidiscriminatorias y de integración social. El nuevo documento, por ejemplo, que se llama Inmigración, Asilo e Integración Social del Comité Económico y Social Europeo, reconoce que las políticas europeas de inmigración restrictivas han resultado en la aumentación de la inmigración regular. Esto es muy, muy positivo, esto es un paso hacia adelante. Este documento también reconoce que la población europea está envejeciendo y que, puesto que las tasas de natalidad no están permitiendo el reemplazo de la población, que se está dando una falta de oferta en los mercados laborales que va a tener que ser reemplazada con trabajadores extranjeros. Este nuevo documento también menciona que los países europeos podrían considerar compensar a los países en desarrollo, que pierden una buena parte de su mano de obra calificada, que a esto le llamamos nosotros la fuga de cerebros, que los países en desarrollo pudieran realizar inversiones importantes en lo que concierne la formación y la educación en estos países en los que se está perdiendo mucha mano calificada.
En el tránsito de personas hacia la Unión Europea desde África es imprescindible hablar de España, y ustedes han estudiado ciudades españolas africanas como Ceuta y Melilla.
Sí,
¿cómo
sí.
analizan esta situación?
Se ve como una situación delicada, bastante complicada y no con fácil solución, en donde se han dado medidas que a veces son coyunturales. Se plantea el problema de los centros de confinamiento y de acogida, por supuesto que muchas veces se ven desbordados. La cuestión de un mayor control de fronteras que busca desanimar la inmigración clandestina, la creación de programas de acogida y acceso que muchas veces se han criticado por ser una serie de ayudas que no se les da, que no se les da a los demás inmigrantes, ni siquiera a los que están en situación regular, y la difícil opción de la expulsión de estos migrantes, que muchas veces no se puede llevar a cabo porque no se han firmado acuerdos bilaterales con el país de origen.
Uh-huh. Otro de los puntos de interés en este informe, en este trabajo que ustedes han desarrollado, se centra en las personas sin papeles, personas sí. indocumentadas, que llegan a Marruecos desde otros lugares de África en un largo viaje hacia esa supuesta tierra prometida, ese gran dorado europeo. ¿Cómo es la vida de estas personas?
Muy difícil. La mayoría de ellos tiene que parar en el camino varias veces para poder reunir un poco más de dinero y seguir la travesía hacia Marruecos, para poder de ahí atravesar hacia España y partir. Muchas veces no quedándose en España, sino yendo también a otros países europeos. Estos flujos muchas veces también se ven un poco es la única salida para estas personas que salen de su país por cuestiones políticas, por cuestiones de pobreza, de falta de empleo, como mencioné antes, y que no tienen muchas veces ni siquiera la posibilidad de ir a los países europeos, porque por ejemplo las visas de turista hasta ahora desde hace un tiempo han sido casi a todos estos países se les está rechazando uh-huh. llegar a estos países.
Uh-huh. Estamos viviendo en unos tiempos de la globalización donde vemos que las fronteras se eliminan para el capital, para el dinero, para los intereses económicos, pero sin embargo no para las fronteras. Ustedes uh-huh. No se quedan solamente en el análisis, sino que van más allá y realizan propuestas, alternativas. ¿Cuáles son las alternativas de la Organización Internacional de Trabajo ante esta situación?
Sí, mire, lo que nosotros estudiamos y tratamos y trabajamos con los países, no nada más con los países en desarrollo, sino con los desarrollados, nos ocupamos de las cuestiones de política y de gestión de la migración de mano de obra. OIT, por ejemplo, puede desarrollar actividades para sus mandantes, como la asistencia en la organización de una migración más ordenada, mediante acuerdos bilaterales entre países de origen y de recepción. Contribuimos cuando podemos a la elaboración de políticas migratorias, damos consejo, en especial en lo que concierne al empleo y el tratamiento de los trabajadores extranjeros. Suministramos modelos, por ejemplo, de convenios de seguridad social que hace falta muchas veces esta información a los países cuando ellos mismos están creando este tipo de modelos. Contribuimos a la capacitación en la formulación de políticas migratorias y tratamos también de concebir mejores prácticas para la integración de los inmigrantes y medidas destinadas a evitar la exclusión social que después damos a estos países como información para que ellos puedan también ponerlas en práctica.
Uh-huh.
Pues Gloria Moreno Fontes, no la molestamos más. Le agradecemos enormemente que nos haya atendido desde Ginebra, desde la Organización Internacional del Trabajo, y que nos haya contado, revelado este estudio, este trabajo realizado, migraciones de africanos del sur del Sáhara hacia la Unión Europea a través de Marruecos. Muchas gracias, Gloria.
Muchas gracias a usted.
Mucha suerte por mucha suerte para el trabajo que ustedes están realizando, y enhorabuena por este informe presentado recientemente.
Muchas gracias.
redconvoz.org.
En Cuba continúa la investigación científica. Pese a las carencias provocadas por el bloqueo a Cuba y las nuevas medidas impuestas por Estados Unidos para estrangular al gobierno de la isla, la investigación científica sigue entre las prioridades del Estado cubano. Se trata de la creación de una vacuna sintética para humanos que tiene la virtud de actuar sobre una bacteria causante de infecciones en las vías respiratorias y que especialmente ataca a niños de menos de 5 años. Este descubrimiento de la ciencia cubana ha sido considerado por los expertos como un suceso extraordinario. Desde La Habana, Iliana García Giraldillo nos cuenta sobre el reciente aporte de los científicos cubanos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
El logro de la vacuna sintética cubana contra el Haemophilus influenzae tipo B, primera de su tipo, es considerada por expertos como un relevante descubrimiento científico, ya que hasta el momento la mayor parte de los intentos por realizar vacunas humanas a partir de antígenos sintéticos había quedado solo en fases de investigación o de ensayos clínicos. El doctor Vicente Vérez es el autor principal del descubrimiento biotecnológico, un antígeno que no posee ningún componente de la bacteria, causante de infecciones en las vías respiratorias y en otras partes del organismo, sobre todo en menores de 5 años. La vacuna lograda en Cuba consiste en la reproducción de la estructura de la molécula del Haemophilus influenzae tipo B para lograr su reconocimiento por el sistema inmune. De esta manera el organismo es capaz de generar una respuesta defensiva. La nueva propuesta cubana, la vacuna sintética contra el Haemophilus influenzae tipo B, ha demostrado ser efectiva en todos los inoculados, probada en una decena de ensayos clínicos. El Centro de Estudios de Antígenos de Sintéticos de Cuba, donde se acometieron los estudios, labora en esa vacuna desde 1989, y esta alternativa constituye una tecnología totalmente nueva en la producción de inmunizantes. Combinar el nuevo antígeno con proteínas naturales, como la del toxoide tetánico, posibilita ampliar el espectro de acción de la vacuna cubana, aspecto este último que tienen en cuenta las vacunas conjugadas empleadas en el mundo actual. En términos industriales, resulta más factible aumentar la escala productiva de estas moléculas que la de las bacterias, pues tienen menor riesgo químico y para la salud, aseguran los expertos. Para químicos de otras naciones reunidos aquí en La Habana en un encuentro profesional, la variante cubana se alza como vía efectiva para combatir otros microorganismos, sobre todo cuando estos constan de varios serotipos. En el orbe mueren anualmente más de 500.000 niños debido a males provocados por la bacteria Haemophilus influenzae, causante de infecciones, sobre todo en menores de 5 años. Cuba logró sintéticamente, por primera vez, una vacuna contra ese mal. También se conoció que Cuba incorporará este año a su programa de inmunización la primera vacuna tetravalente que protegerá contra 4 enfermedades: difteria, tétanos, tosferina y hepatitis. La puesta en práctica del proyecto traerá beneficios para la población de la isla, especialmente para los niños, pues ahora con solo una inyección quedarán protegidos contra varios males. Aplicaciones todas gratuitas. Los científicos cubanos trabajan además en un compuesto pentavalente que pretende incorporar también antígenos contra la bacteria Haemophilus influenzae tipo B, una de las principales causas de enfermedades invasivas en menores de 5 años, manifestada en neumonía, meningitis, sepsis y artritis reumatoide. Reportó desde La Habana, Iliana García Giraldino.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Y Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.